de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto durante 40 días, tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y al cabo de ellos tuvo hambre. Es el relato de San Lucas, las tentaciones, capítulo 4. Y tiene, pues, algunos aspectos que podríamos resaltar para nuestra oración, empezando porque dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Acaba de ser bautizado en el Jordán. Su alma humana, pues, ha recibido una nueva plenitud del Espíritu. Y ese Espíritu lo conduce al desierto. Y durante 40 días fue tentado por el diablo, es decir, no es que el diablo haya llegado al día 40 para tentarlo, sino que, como hace Satanás, pues constantemente tienta, como seguirá haciéndolo a lo largo de la vida del Señor de muchas maneras, tratando de evitar que cumpla la voluntad del Padre. Y cuando termina el ayuno, como que afila sus armas para atacarlo de una manera más artera. Y entonces, como ve que tenía hambre, le pone una tentación para saciar su hambre. Le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Primera tentación, una tentación que a nosotros también nos puede suceder, es la tentación de preferir los apetitos materiales o carnales, la parte corporal del hombre, a la espiritual. Y Jesús le contesta con palabras de la Escritura, como hemos de hacer nosotros también, saber guiarnos por la palabra de Dios. Y le dice: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Y es un misterio que el Hijo de Dios haya querido someterse a la tentación durante toda su vida. El demonio, como sabemos, sabía que era, pues, un profeta, un enviado de Dios, pero no sabía que era Dios. Si lo hubiera sabido, no hubiera empleado estas tácticas como buscando hacer algo que al final hubiera resultado completamente, como resultó, inútil. Y le presenta la segunda tentación, lo lleva a una gran altura, le muestra en un instante todos los reinos de la tierra y le dice: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos porque a mí me ha sido entregada. Efectivamente, él es el príncipe de este mundo. Él tiene el poder sobre el mundo, lo sigue teniendo. Desgraciadamente, pues lo vemos de manera muy patente, muy clara, cómo avanza el poder del demonio en el mundo. Y aquí ya cambia su estrategia, no le presenta una cosa, no sé, como más material, como los panes, sino la tentación de la vanagloria, del protagonismo, del dominio, más sutil, más profunda, más difícil de desenmascarar. Otra vez podemos decir: y tú no estás también sujeto a este tipo de tentaciones? Y digo, sí, por supuesto. El demonio con su inteligencia angélica me va a poner muchas trampas a lo largo de mi vida, me las ha puesto y me las seguirá poniendo, no va a descansar. Soy una presa que quiere arrastrar a las honduras del infierno. Y el Señor otra vez le contesta con las palabras de la Escritura, porque el demonio le dice que le va a dar aquellos reinos si postrándose lo adora. Y Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. No cambies el orden, la jerarquía, las prioridades. Solo Dios es Dios y Dios es todo. Y nos va a poner esta tentación de preterirlo a otras cuestiones, a otras circunstancias. No te pongo siempre como en lo fundamental, lo central, lo básico, lo verdaderamente importante de mi vida. Lo importante eres tú, no soy yo. No son las cosas que pueda tener o los poderes que pueda recibir o mis capacidades personales. El importante es otro. Y por último, lo lleva a Jerusalén, lo pone sobre el alero del templo, o sea, en una gran altura, y le dice: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendarán para que te guarden, y también en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Aquí el demonio, muy astutamente, toma como arma la escritura para emplearla de manera inadecuada. Es que tú me estás contestando con palabras de la escritura, pues yo te voy a traer argumentos de la escritura para confundirte con tus propias propios razonamientos. Y le dice: tienta a Dios. Si te lanzas, Él va a mandar a sus ángeles, ya lo dijo. Oblígalo de alguna manera a que haga algo extraordinario. Y el Señor le contesta, pues otra vez con una frase de la Escritura, diciéndole: no tentarás al Señor tu Dios. Y a partir de ahí el demonio pues se aleja hasta una nueva ocasión. La tentación de poner a prueba a Dios, como de desconfiar de Dios, definitiva de una falta de fe o de esperanza, o de esperar cosas extraordinarias. A veces puede, no sé, presentarse, por ejemplo, en forma de supersticiones. Pero en definitiva lo que aprendemos en las tentaciones de Jesús es pues el agradecimiento por haber querido ser igual a nosotros en todo, también en las tentaciones. Y después decir: tú no te extrañes que vas a tener muchas tentaciones en tu vida, hasta el último momento vas a tener tentación. Aprende a desenmascararlas. Si haces lo que hizo Jesús, vencerás siempre. O sea, si te mantienes en oración y en ayuno, en penitencia, si estás con Él, si lo pones como tu Salvador, no porque tú tengas la capacidad, sino porque te la da Él, vencerás siempre. Y aprende estas tácticas del demonio, que son, pues, como decía nuestro padre, el demonio es muy listo, pero y es muy viejo. Pero al mismo tiempo se repite. Claro, llega un momento que ya no puede inventar nuevas maneras. Se repite y sin embargo su táctica suele ser la falsedad, la hipocresía. Viene de manera suave. Presenta las tentaciones sin dar la cara. Y logra que las tentaciones, entonces, tentaciones de pecado o de situaciones de pecado o ocasiones de pecado, no nos produzcan un shock como debería producirnos, ¿no? Y nos acostumbramos. Nos acostumbramos y son situaciones de pecado mortal. Y ya nos parecen naturales. Y nos tienen que doler. Y tenemos que desagraviar. Y tenemos que decir, por ejemplo, pues la gente no se casa, se junta. Oye, están en pecado mortal. Ah, mira que todo el mundo se junta. Ya no se casan. Entonces ya me decía una cosa que me dio mucho dolor, ¿no? De una persona que le preguntó a una joven, a una chica, que cómo se veía en 15 años o en 20 años. Ah, pues, ¿cómo me veo yo? Pues yo me veo con un hijo. Claro, por supuesto, sin casarme. ¿Para qué me voy a casar? O sea, yo voy a hacer mi carrera, pero voy a tener un hijo. Y luego le preguntó a otra y le dijo exactamente lo mismo. Yo me veo con un hijo. Y uno pues puede darle muchos argumentos de todo tipo, antropológicos y de lo que sea, de la injusticia que supone para un niño no tener papá, por ejemplo. Y sin embargo, en el fondo lo que está es pues el riesgo que todos tenemos de acostumbrarnos y pues, así está el mundo, no pasa nada. Y podemos ir como perdiendo la finura, ¿no? La finura del alma, que le podemos pedir al Señor que nos la conceda, que tengamos mucha finura para detectar situaciones de pecado en nuestro ambiente, en nuestro apostolado, en nuestras hermanas y en nosotros mismos. Porque hay pecado y hay ocasiones de pecado y hay caídas en esas ocasiones. Y hay triunfos de Satanás y hay este adormilarnos o, sí, como el engaño, ¿no? De decir, no pasa nada, no reacciones. El cardenal Newman decía que el problema del pecado, pues lo podemos ver en el error de Eva. ¿Cuál fue el error de Eva? Pues el error de Eva fue no haber huido, es decir, entrar en diálogo. Cuando no entro en diálogo, aquí yo no dialogo. Aquí yo no empiezo a considerar pros y contras. Dice, el pecado es como la serpiente que sedujo a nuestros primeros padres. Esas serpientes que tienen el poder de fascinar, creo que son las cobras. Sus ojos tienen la capacidad de subyugar, encantando a sus víctimas que se ven reducidas a una completa indefensión. Y entonces ya no pueden huir. Y son obligadas a acercarse y a entregárseles hasta que son devoradas. Y bueno, pues ahora sí que no podemos decir que no hemos sido advertidos. Que Jesús no nos habló clarísimamente de la realidad del pecado y que murió por librarnos del pecado. Sigue diciendo, qué terrible es el poder del pecado sobre nuestros corazones. Al principio la conciencia nos dice de modo sencillo y directo lo que está bien y lo que está mal. Pero si jugamos con esta advertencia, la razón empieza a pervertirse y se vuelve cómplice de nuestros malos deseos y acaba por engañarnos y destruirnos. Si a lo mejor puedo decir, ay, pues no pasa nada que, por ejemplo, no sé, que no haga una norma, o y al rato no pasa nada que no haga esta mortificación, y al rato no pasa nada que no viva bien la acción de gracias de la misa, y al rato no pasa nada que no viva bien el tiempo de la noche. Y al rato no pasa nada que vea unos videitos medio así. Y al rato no pasa nada que falte la caridad. Y lo que me decía al principio, de modo directo, mi conciencia me decía, esto está mal, no lo hagas, no lo repita. se empieza como a enredar, digamos, con razones y se vuelve cómplice de nuestros malos deseos. Y entonces vamos perdiendo el amor, ¿no? La vibración del amor. Vamos perdiendo la finura de alma que nos hace, pues, estar con Jesús. Y descubrimos que hay argumentos a favor de las acciones malas. Les prestamos atención y al final nos parecen verdaderos. No se trata de ser negativos, sabemos que lo fundamental, lo importante es crecer en el amor de Dios, pero precisamente por eso, porque queremos crecer en el amor de Dios, pues estamos vigilantes y tratamos de escuchar mucho en nuestra oración qué cosa no te gusta de mí. Yo sé que a lo mejor hay cosas que hace mucho tiempo me estás repitiendo y repitiendo y repitiendo y no te acabo de hacer caso. Pues ahora quisiera dártelo, ahora quisiera convertirme. Sigue diciendo Newman: cualquiera se queda impresionado al oír una blasfemia o una maldición por primera vez. No puede evitar incluso alguna manifestación de sorpresa y se siente incómodo. Pero después, si sufre burlas por ser tan severo, es que no seas exagerado. Pues ¿qué pasa? No pasa nada. Tú acostúmbrate a que así están las cosas. Y se va habituando a ese modo de hablar, él mismo empezará a practicar, pues, las blasfemias o las maldiciones y terminará por defenderlas. Dirá que no pretende nada malo, que no hace daño a nadie, que son solo palabras, que todo el mundo las usa. Y es un caso típico de ceguera ante lo que sabemos que es bueno. Lo que al principio nos decía, de modo directo, nuestra conciencia. Al rato nos vamos quedando un poco más ciegos. Entonces podemos decir, pues sí, finura, dame finura de alma, dame como sensibilidad. Y también ahí es la astucia del demonio tan grande que si yo soy una persona sensible, y que es bueno que lo sea, puede agarrar esa sensibilidad y podemos decir como hipertrofiarla, o sea, potenciarla hasta que se vuelva, por ejemplo, escrúpulo, o que se vuelva obsesión, o que se vuelva algo que nos lleve a la vanidad, al pensar que somos, pues, muy buenos, que somos ejemplares. Eso es lo que le pasó a los fariseos. Sí, cuidan, de verdad, cuidan la ley de Moisés, pero se pasaron. Acabaron buscándose a sí mismos. Y otra vez los engañó, pero los engañó por el otro lado. Los engañó no por defecto, sino por exceso. Y por eso tenemos que decir, bueno, pues líbrame del demonio, líbrame de caer en las tentaciones, dame una conciencia fina, ayúdame a que te sepa oír en mis ratos de oración, a que sepa ser muy sincero, a que no busque otros culpables, a que no pierda la conciencia de que todo lo que hago, todo, siempre es por ti, es por tu amor, no es por mí. No es porque yo quiero, tener buena imagen, ¿no? O que la gente me alabe. Qué penoso, ¿no? Qué triste sería que decir, bueno, ya todo lo que hiciste te salió súper bien, eres lo máximo, pero te la creíste. Y entonces todo lo que hiciste no sirvió de nada para la vida eterna. Porque, pues, a lo mejor te quejaste o tuviste mentalidad de víctima o te dejaste llevar por la vanagloria. Y acabó porque perdiste de vista la persona de Jesús. Ya no lo hacías por Él y con Él y en Él. Y empezaste a hacer, por ejemplo, las normas rutinariamente, ¿no? El examen, pues, ahí nada más. Y la oración, pues, no eran encuentros. sino lecturas o raciocinios o preparar cosas. Pero perdí el fondo del amor, ¿no? La conciencia de decir, pues yo vivo en ti, yo vivo contigo, yo vivo para ti. Tú eres mi salvador. Pues el demonio está ahí. El demonio es serpiente. Las serpientes no llegan anunciándose, se arrastran. Uno no se da cuenta, no hacen ruido, o por lo menos hacen muy poquito ruido. Se deslizan, son como lúbricas. Y cuando se da cuenta, pues ya está ahí. Ya está el pecado. Ahí está el pecado. Y yo podría decir, pues sí, mi conciencia, voy a tratar de que sea fina, porque me acostumbro a oír a Dios. Y voy a quitarme a lo mejor hábitos ya antiguos de lo que sea, por ejemplo, de ser una persona crítica, se me ha hecho un hábito, o de ser negativa, o de faltar a la caridad, o de acostumbrarme ya a no hacer algo, ¿no? Ya me acostumbré a lo que sea, por ejemplo, a no confesarme con la frecuencia que debo. No pasa nada. O al revés, a lo mejor pues, me confieso de cosas que son autoperfeccionamiento. Y otra vez, ya te engañó el demonio. Eso no le gusta que pues vaya a decir las manchitas que tengo en mi ropa, porque no me gusta tener manchitas, ¿no? Lo que quiere es que lo pierdas de vista él, al Salvador. Pues mea culpa, mea máxima culpa. Don Álvaro nos preguntaba: echa una mirada a tu vida. ¿Cómo me veo y cómo me ve Dios? Y encontrarás lagunas, omisiones, vacíos de amor. No, como esta expresión, ¿no? Un vacío de amor. Aquí hay un vacío de amor. Pecados, que aunque habitualmente por su gracia se trate de faltas pequeñas, entristecen mucho al Señor justamente porque nos quiere con amor de predilección. Bien, ¿por qué me duelen las faltas? Pues porque te he entristecido, no porque fallé yo. Tengo que rectificar y decir, acuérdate lo que dice la carta a los Efesios, Cristo es nuestra paz, Él es el que me va a traer la paz. No sé, mi anestesia de conciencia. Entristece mucho al Señor justamente porque nos quiere con amor de predilección. Y tú, hija mía, hijo mío, ¿experimentas un sincero dolor de tus faltas? ¿Aborreces así con verdadero odio, y no solo de palabra, el pecado venial deliberado? Pues qué bonito es aquello que decía Santa Teresita, ¿no? Le decía: Señor, quítame la vida antes de disgustarte con una falta deliberada. No con un pecado mortal, por supuesto. Antes de que yo cometa un pecado mortal, mándame un ladrillazo en la cabeza para que ahí quede sin llegar a ofenderte. No, una falta deliberada. Que no te disguste con una falta deliberada. Una gran finura de amor. No quiero darte ningún disgusto. No quiero desagradarte en nada. Aunque tenga que pisotear muchas veces mi orgullo. Y tenga que rectificar lo que sea, lo que tenga que rectificar. Por eso dice aquí el Beato Álvaro: aborreces así con verdadero odio. No por ti, sino por él. el pecado venial deliberado, o sea, las faltas deliberadas, yo no puedo evitar las semideliberadas. No, no, es imposible que evite las semideliberadas. Me sale un pronto o lo que sea, ¿no? Pero ya las deliberadas, ya las que, no sé, después de tiempo vuelvo sobre ellas y fijo mi voluntad, es así, siempre las puedo evitar. Pues este es el ejemplo de Jesús. Las tentaciones en el desierto. Vamos a defendernos nosotros. Creo que una manera muy buena de defendernos es que tengamos como mucha facilidad para recordar frases de la Sagrada Escritura. A veces incluso que tengamos nuestro repertorio, ¿no? De frases. Sí. Si yo voy a juzgar a alguien, seguramente voy a oír aquello de el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, o oiré aquello de con la vara que mides serás medido, o bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. A ver, ya me guío por las frases o por las enseñanzas de Jesús. Palabra de Dios, luz para mis pasos, seguridad de que pues ese es el camino. Y sin embargo tendré que decir, pero pues acuérdate que soy muy débil, y bueno, acude más a tu ángel de la guarda, te va a proteger de Satanás, para eso está contigo, para que haya alguien angélico que te pueda también proteger. Y acude a María, que va siempre a darte pues como la referencia. Dirígete a la Virgen, dice un punto de Forja, y pídele que te haga el regalo, prueba de su cariño por ti, de la compunción por tus pecados y por los pecados de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, con dolor de amor. Y con esa disposición atrévete a añadir, Madre, vida, esperanza mía, condúceme con tu mano. Y si hay algo ahora en mí que desagrada a mi Padre Dios, concédeme que lo vea y que entre los dos lo arranquemos. A lo mejor no me he dado cuenta, ¿okay? ¿Qué cosa habrá? Que esté como ahí escondida, pero ella sí sabe, por eso le decimos, ruega por mí ahora, ahorita ruega por mí. Y ayúdame a que entre los dos, si algo desagrada al Señor, que a lo mejor no me ha dado mucha cuenta, o a lo mejor sí me ha dado cuenta, ayúdame a que entre los dos, yo solo no tengo capacidad, lo arranquemos y podamos vencer estas insidias del demonio que estarán presentes a lo largo de toda nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por algunos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.